Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Pues aquí viendo el metaverso.
Sí, estamos para metaverso, ¿verdad?
Pues sigo sin entenderlo, pero bueno.
Ya, pues, que ya tienes una edad, lo malo sería que lo entendieras.
Claro. Me da mucha envidia a todos los que dicen, sí, claro, hombre, el metaverso, está claro. Una envidia tremenda, porque... ¿es un Google a lo bestia o cómo es? Es una realidad
pues mira,
virtual.
Me está diciendo Juan Pedro Moreno, el que hace todas estas cosas en la Comunidad de Madrid, que ojalá te lo pudiera explicar. O sea, que ya tienes mis voluntarios.
Pero llamamos un día que nos lo explique.
Y que nos lo explique, porque yo también me pongo contigo, ahí a escuchar.
En fin. Bueno, a ver.
Oye, Herrera, antes de nada, ¿qué deberían decir los denunciantes de, te acuerdas, el famoso plasma de Rajoy, ahora que Sánchez directamente veta a la mitad de los medios de comunicación de España?
Pues bueno, imagínate, eso mismo lo hace Rajoy y no tiene sitio para esconderse. No tiene sitio para esconderse.
Y con razón, además. Pues mira, tu editorial de hoy a las 8, Herrera, sobre este mismo asunto, la verdad es que has aliviantado bastante a ciudadanos de todos los colores, de todos los credos y de todos los partidos. Vamos a escuchar una primera tanda con Araceli de Valencia, Goyo de Ávila y Pilar de Madrid.
¿Cómo una vez más se vuelve a elegir a determinados medios de comunicación para que ofrezcan la narrativa del gobierno y se tapa la boca a todos los demás? Me parece gravísimo, gravísimo que en este país los periodistas no puedan ejercer como tales, cuando hay un montón de politiquillos que están hablando en los medios de comunicación como que fueran periodistas sin serlo.
Efectivamente, está pidiendo una confrontación civil entre dos Españas. O sea que yo soy pesimista y le veo muy mala solución al país y a este individuo, porque, en fin, es una secta.
¿Qué pasa con los periodistas de esos medios que sí les dejan ir y que saben que la otra mitad de la libertad de prensa está vetada y no puede ir? ¿Toda la culpa es solo del gobierno o es también de los periodistas de los medios que, sabiendo que sus compañeros de otros medios sí pueden ir, no hacen nada?
Ahí deja la pregunta, Pilar, desde Madrid. Es una pregunta que interpela, efectivamente, ¿no?, a la deontología de toda la profesión.
Está claro que tenemos una responsabilidad colectiva, que no es un debate nuevo que ha habido, efectivamente, cuando el tema del plasma o alguna otra situación, o las famosas ruedas de prensa sin preguntas que nos interpelan y que nosotros como colectivo o depositarios, digamos, de un derecho fundamental de la ciudadanía tendríamos que hacer algo, pero se van dando pasos cada vez más inquietantes, y este es un paso... Este es un paso ya muy definitivo, porque los siguientes ya son absolutamente inquietantes, o como cuando en alguna comunidad autónoma os ha planteado que algún tipo de organismo público es el habilitador del buen periodismo, de quién hace buen periodismo, quién hace mal periodismo, o ya no digamos quién puede o no puede hacer periodismo, que antes hablaba Luis del Val, en la dictadura de Franco, claro, para ser periodista... El poder tenía que decirte que podías ser periodista. Por lo tanto, cualquier iniciativa que se parezca en algo a aquello es muy inquietante y muy peligrosa, porque lo que demuestra es lo que están diciendo los lectores, un entendimiento totalitario del ejercicio del poder y de la relación con los medios de comunicación.
Pues mirad, si os parece, vamos a escuchar a otros tres oyentes. Herrera, cerramos capítulo por lo menos por hoy, pero merece la pena. Son Boyan, que es un croata que vive aquí en España, Mariano desde Almería y Gregorio de Madrid.
Ahora Pedro Sánchez, contestando a los periodistas por su nombre de pila, pues se ha convertido en el profe que permite a los alumnos expresar sus dudas y decir, a ver, Pepito, tú, ¿qué dudas? A ver, yo te lo explico ahora. O sea, ha cambiado totalmente las reglas de las ruedas de prensa y encima contesta solamente a los periodistas que le gustan sus preguntas.
Que ahora coge el señor su Farco y se va a Alicante a vender la moto, que va a ayudar a los pobres jóvenes que no se pueden emancipar, etcétera, etcétera. Son unos falsarios, son maestros de la propaganda más pueril que pueda existir. Llama a los medios de comunicación que le hacen la ola.
Carlos, ¿qué cosas tienes? Vamos a ver, ¿de qué vivirían todos estos portalitos de Belén, El País y todos los demás si no fuera por el gobierno? ¿Cómo van a morder la mano que les da de comer? Esto es periodismo amarillento del todo.
Bueno, o sea, era, ¿te acuerdas la frase que decía Kapuscinski, no? Que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante.
Bueno, la verdad puede ser negocio. La verdad puede estar bien valorada y resultar negocio, no es... Yo ahí con Kapuscinski mantengo algunas diferencias estratégicas, ¿no? Otra cosa es que muchos de los que hacen negocio precisamente no lo hacen escribiendo la verdad.
Eso es.
Bueno, y que hay que reconocer que hay periodismo político. Periodistas que tienen pues esta manera de trabajar.
Bueno, periodistas,
no todo el mundo está entregado a hacer un periodismo, claro, independiente.
Esto es importante también. Yo creo que este es el gran cáncer ahora mismo de la profesión en España, y es que hay mucho periodista que en realidad se ha convertido en un activista y que pone por delante los intereses del partido al que vota en vez de la verdad o la información a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que esto sí que es un problema muy grave que se está extendiendo muchísimo. Sobre todo también hay mucha gente joven que está muy ideologizada y eso no sé cómo lo vamos a corregir, porque realmente es preocupante, ¿no? Que en vez de estar obsesionados, por ejemplo, por exigirle al gobierno pues un reparto bueno, que distribuya los fondos europeos de una manera equitativa, sin cometer injusticias, pues en vez de eso estamos enzarzados en aquí unas guerras partidistas.
Pero la clave es un poco eso de lo que estáis comentando. A ver, lo que tiene que tener una democracia es una cosa que se llama periodismo profesional. Y el periodismo profesional es un periodismo regido por unas reglas importantísimas, tan importantes por unas reglas y por unas costumbres como pueden tener los médicos o los abogados, y con unos criterios muy claros y dentro de unos parámetros que son empresas generalmente privadas, que dan amparo al ejercicio de esa actividad, de ese periodismo profesional, porque además es depositaria de un derecho fundamental de la ciudadanía, y además se puede efectivamente, como apuntaba Carlos, eso puede ser una actividad lícita, pertinente y necesaria. Es muy bueno que los medios efectivamente sean un negocio y tengan sus cuentas ordenadas. Lo contrario, claro, es efectivamente cuando no se ejerce un periodismo profesional y por tanto uno está subordinado. Es decir, uno puede tener sus ideas, aunque la verdad está por delante de las ideas, pero puede tener sus ideas. Pero cuando tú subordinas toda tu actividad a ser el altavoz o el seguidor de alguien, claro, detrás efectivamente ni hay un negocio, ni hay una actividad, ni una defensa de un elemento fundamental de la democracia. Por lo tanto, lo que hay que reivindicar es el periodismo profesional, y en efecto es un periodismo plural y diverso, donde se dicen cosas muy distintas, y lo que se dice aquí no es lo que se dice en Onda Cero o en otro sitio, o lo que decimos nosotros no es lo que dicen otros periódicos, pero esa es la reivindicación de un periodismo profesional y no subordinado, y por supuesto libre e independiente. Independiente para decidir sus puntos de vista, no.
Exacto,
para que te lo diga ningún
gobierno.
Claro,
editoriales,
si esto es muy fácil,
claro,
en fin.
Son legítimas.
La línea editorial no es más que la interpretación de la realidad.
Claro,
y
la
son legítimas.
Que
sí,
tienes,
son legítimas.
Claro.
Bueno,
claro.
Yo,
lo que no es legítimo es la tergiversación de los hechos, y o ofrecer hechos alternativos porque no te gustan los hechos como
o que
son.
Tu línea editorial se subordine a como decía Álvaro, a otra cuestión, que sea a un partido político o a un gobierno de turno, a un poder, sí, no porque sea tu línea editorial, sino porque decides someterte a digamos a ese grupo o a ese colectivo.
Y luego hay que exigirle al gobierno, por supuesto, que trate a todos los medios igual, porque claro, es el gobierno de todos. Es como si, por ejemplo, el gobierno llama mañana a una reunión sobre el sector automovilístico a la mitad de las empresas que fabrican coches en España. Pero bueno, ¿esto qué es? Es decir, el gobierno no puede tomar partido de una manera tan descarada en un sector como el de los medios, que tiene múltiples actores, la mayoría privados, de diferentes tendencias. El gobierno es de todos.
Bueno, Álvaro, lo voy a exagerar, ese argumento, exagerándolo y sabiendo que la exageración es, en el fondo, llevándolo a un tema más importante, es como dejar que solo pueda votar una parte de la población.
Claro.
En el fondo, claro, el argumento te lleva a un extremo que es ese, en último término, decir, no, van a votar aquellos que yo creo que pueden votar e ir a las urnas.
Claro. Claro, y en el fondo, lo que tiene eso es un propósito, y es corregir tu mal comportamiento, y por lo tanto voy a invitar a la mitad de los representantes de los automóviles, porque así la otra mitad tendrá que saber que o se aviene, claro, a complacerme, o no tendrá ayudas o no tendrá otro tipo de, en fin, de garantías. Y por lo tanto es una manera de corregir ese tipo de actitudes. Claro, yo no estoy diciendo que esto se esté haciendo, ojo. Lo que estoy diciendo es que la tendencia cuando un sistema político empieza a eliminar garantías terminan así. Y por lo tanto no estamos diciendo que suceda, pero lo que también decimos es que no queremos que suceda.
Herrera, si nos da tiempo, nos vamos con la vivienda, aunque vamos a hablar de ello varios días. Está entre el bono joven y la inminente de la vivienda y el problema con los ocupas, en fin, hay bastante jaleo al respecto. Escuchamos hasta donde lleguemos a Laura de Pamplona, Antonio de Badajoz, Gonzo desde Aguilar y Begoña en el País Vasco.
Mi hija está viviendo ahora mismo en Madrid con un sueldo de 1.100 euros el mes que lo gana, ¿eh? Y lo único que consiguió mínimamente decente fue un piso por 370 euros, que ya está bien, ¿eh? Una habitación, perdón. Que en un piso, estaba esperando que le ayudaran a ella, en este caso en concreto, y ahora nos encontramos que resulta que tienes que tener menos de 300 euros de alquiler, una mierda de sueldo que ya lo tiene, en fin.
El tema esto de, aparentemente, fomentar el tema del cohousing, pues, que es una forma muy moderna de decir comunas, en la que un montón de jóvenes puedan vivir arrebujados, a ser posible con algún comisario político e ideológico que vaya leccionando a todo el borregueril grupo que conviva en estos lugares, donde le gustaría que viviésemos todos.
No hay manera, simplemente con decir que no está o declararse ausente, el tío ocupa el piso. Mientras tanto yo pago impuestos, si le corto suministros estoy coaccionando y nada. El ayuntamiento cobra el IBI, está metido en patrimonio, si procede, en fin, un desastre. Y nada, y un señor que está ahí viviendo en mi casa.
No podemos ser un país de subvenciones.
Bueno,
lo que hace falta es
son algunos de los de las opiniones acerca de este otro asunto tan interesante que seguiremos tratando estos días.